la trama que tenía Odebrecht, la multinacional brasileña, para el pago de sobornos, para ganar licitaciones y obras en gran parte de América Latina. ¿Cuál era el modus operandi según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos?
Bueno, Ricardo, escuchemos con atención esto. Mire, este esquema de sobornos practicado por la constructora Odebrecht comenzó en el año 2001, pero se volvió tan común y tan robusto que para el 2006 ellos decidieron crear una estructura financiera secreta al interior de la compañía, única y exclusivamente para facilitar el desembolso de los pagos ilícitos para funcionarios públicos y miembros de partidos políticos en varias partes del mundo. En el documento que entregó ayer el Departamento de Justicia, esta sección en Odebrecht se identifica como División de Operaciones Estructuradas. Los mismos fiscales la describen como el Departamento de los Sobornos, que tenía su jefe de operaciones, el cual rendía explicaciones a sus superiores y solicitaba la aprobación de los pagos. Además, utilizó una compleja tecnología para esconder comunicaciones, de interactuar entre ellos mismos a través de códigos y palabras especialmente construidas para un lenguaje que las autoridades no pudiesen identificar como sospechosa, y la constitución de empresas fantasmas en países como Islas Vírgenes o Belice. La división de operaciones estructuradas usaba un sistema de comunicaciones que tenía, por ejemplo, correos electrónicos y mensajería instantánea a través del cual pues los implicados interactuaban con contraseñas y claves. Fue así como la constructora brasileña pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África, incluyendo Colombia, por supuesto. En nuestro país, vamos a concentrarnos en nuestro caso, entre los años 2009 y 2014, Odebrecht gestionó el pago de alrededor de 11 millones de dólares en coimas para asegurarse la asignación de contratos públicos, lo cual le dejó alrededor de 50 millones de dólares en beneficios. Por ejemplo, entre el 2009 y el 2010, acordó pagar 6,5 millones de dólares para obtener un contrato de construcción con el gobierno colombiano. La persona encargada de esta operación está identificada en el pliego de acusación que entrega a Estados Unidos como el empleado 6. Este, quien entregó el dinero a un funcionario público encargado de la adjudicación de un proyecto de construcción, es identificado como un ciudadano brasileño que era del Alto Departamento de Ingeniería Internacional. Estuvo en la compañía entre el 2008 y el 2015. Era el encargado de supervisar a los directores de la constructora en América Latina y también en Angola. Esta persona aprobó el pago de sobornos para varios funcionarios públicos y miembros de partidos políticos en sus respectivos países. Además, le reportaba operaciones a su jefe, también ciudadano brasileño, un alto ejecutivo a nivel mundial de la compañía entre 2009 y 2015, periodo en el cual él también se desempeñó de como director de la filial petroquímica de Odebrecht en Estados Unidos, que se llama Braskem, y que también tuvo que reconocer su culpabilidad en la Corte del Distrito Este de Nueva York, siendo sujeto además de una millonaria sanción. 2.600 millones de dólares es lo que le corresponde a Odebrecht, en lo que representa el mayor pago de la historia por este tipo de sanciones, Ricardo.
6:15 a.m, señor ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, buenos días.
Buenos días a Ricardo, a toda la mesa, a todos los oyentes, un saludo muy especial.
Ministro, hoy Odebrecht, ¿qué obras está construyendo en Colombia?
Bueno, muy bien, yo quisiera, como hacer un recuento, ustedes acaban de hacer una mención muy exacta y muy específica de lo que dice el documento que conocimos ayer del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que dice que se pagaron en Colombia sobornos por 11 millones de dólares entre 2009 y 2014. Luego dicen que de forma específica entre el 2009 y 2010 se pagaron a un oficial del gobierno colombiano 6,5 millones de dólares, que es una acusación pues muy puntual, que yo creo que es la más clara, pero la problemática es entre 2009 y 2014. ¿Cuáles contratos entre 2009 y 2014 ha tenido el gobierno nacional con Odebrecht? En el 2009 se adjudica el 15 de diciembre y se firma el 24 de enero de 2010 el proyecto Ruta del Sol Sector 2, por un valor a pesos colombianos de 2.6 millones billones de pesos. Este proyecto tuvo tres proponentes. Primero los Nules, luego un grupo que se llama OHL, que es un grupo español, y luego el grupo Odebrecht. El grupo Nules y OHL fueron descalificados y al final solo quedó un proponente que fue Odebrecht. Este proyecto lo adjudicó el INCO en su momento el director encargado del INCO era el viceministro del momento del ministerio liderado al doctor Andrés Piguel, que era el doctor Gabriel García. Digamos que ese proyecto es por todos conocidos, se generó un proyecto de 580 y tantos kilómetros de dobles calzadas, apenas llevamos 280. Este contratista, o digamos este consorcio a cabeza de Brecht, ha tenido retrasos de años y tiene multas y serios problemas con el gobierno colombiano. Nosotros hemos venido colocando multas y multas sucesivas, pero sobre todo laudos arbitrales, digamos que dando la pelea jurídica con ellos para que cumplan el contrato.
Ministro,
este es el primero.
¿En ese caso se dio la entrega a un único oferente, a Odebrecht?
Sí, eran tres oponentes, pero se descalificaron dos y el único que quedó fue Odebrecht, a que se le entregó en la concesión.
¿Se cumplieron los requisitos allí? Perdóneme, ministro, que es muy importante porque este es el contrato que está más sobre la lupa de todos porque, como usted lo dice, el soborno que se habría pagado de 6,5 millones de dólares a un alto funcionario del Estado tendría que ver con ese contrato si hacemos coincidir las fechas. ¿Odebrecht cumplió con todo?
No, que no existe otro contrato. ¿Sí? Es que en esa fecha, entre el 2009 y el 2010, Odebrecht no tiene ningún otro contrato con el gobierno nacional.
Es decir, si se dio ese soborno, como dice Odebrecht, ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue en ese contrato.
Exactamente.
¿Y Odebrecht cumplió con todos los requisitos para la posibilidad de la construcción a través del mecanismo de concesión de esa ruta del sol que hoy sigue con tantos problemas?
Claro que sí, yo seguramente en su momento cumplió los requisitos, pero lo que habrá que ver es, en su momento investigará la fiscalía, seguramente con si el pliego de condiciones fue tan transparente como debe haber sido, que yo creo que eso es lo que tendrá que investigar los organismos de control. En este caso, la fiscalía quien tiene que ayudarnos a dilucidar ese tema. De relación con el gobierno o el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Es decir, ¿se habría podido torcer el pescuezo, diciéndolo en términos coloquiales, ministro, a las condiciones de la licitación para que fueran descalificados o para que salieran de la posibilidad de acceder al contrato los NULE y OHL con el fin de favorecer a Odebrecht?
Bueno, yo podría decir que no soy yo un órgano de control, yo no soy quien para decir eso, yo espero que no, de verdad que espero que no, porque estas cosas que habrá que tener en debido proceso de investigación, pero si así fue que caiga y que tenga que caer.
6:20. Ministro, ¿cuáles otros contratos tiene Odebrecht en Colombia en ese lapso entre 2009 y 2014?
El segundo contrato que tuvieron fue en el año 2012. En abril de 2012, el INDIA saca una licitación pública. Una de las carreteras se llama Chinquinquirá-Petoboyacá por 185 mil millones de pesos. Ese es un proyecto que tuvo 16 proponentes, y se había acabado de estrenar en ese momento un nuevo proceso de contratación con nuevas fórmulas y nuevos pliegos. Este proceso no sacó este contrato, sacó este proyecto, sino que sacó cerca de 40 o 50 proyectos más completo y fue de Colombia, que fue un proceso transparente, fue felicitado inclusive el ministro en su momento por el proceso, y esta obra fue entregada a satisfacción y no ha tenido ningún problema.
¿Esa obra la entregó el Invías?
Sí, la entregó el Invías y salió bien, no ha tenido ningún problema y pues no conocemos ninguna investigación sobre la misma.
¿Y el tercer contrato es cuál?
Bueno, el tercer contrato todos lo conocemos, es la navegabilidad del río Magdalena. En la navegabilidad del río Magdalena, pues en el año 2014, en agosto 15, fue adjudicado este proceso, fue adjudicado al consorcio Navelena, fue adjudicado por el director de Cor Magdalena de la época, y vale la pena decir que Cor Magdalena es una corporación autónoma, que es independiente del gobierno nacional, y que quien adjudica por autoridad propia, sin tener que pedirle permiso al gobierno nacional de ninguna manera, es totalmente autónomo, y de hecho lo tiene que hacer así, es el director de la corporación quien así lo hizo. El director es nombrado por una junta, un gobierno minoritario, la junta tiene 15 personas y el gobierno tiene 5 miembros no más, y es totalmente independiente, fue adjudicada en el año 2014.
621. En ese caso, el consorcio Navelena ha tenido muchos problemas en ese contrato. De hecho, hasta hace muy pocos días, la Agencia Nacional de Infraestructura logró salvarlo porque estaba a punto de volver a quedar en el limbo.
Así es. Ellos tenían que presentar un cierre financiero hace más de 6 meses. Tienen un litigio defendiéndose de un proceso de caducidad que inició la Agencia Nacional de Cor Magdalena. Apenas hasta hace una semana entregaron un documento donde el Banco Sumitomo se compromete a apoyarles con la financiación por más de 250 millones de dólares y con eso se salvaron de que no se diera caducidad al proceso. Además de eso, estaban entregando un plan de trabajo, porque tienen un retraso de más de medio año, el proyecto era de una ejecución de 5 años, y ya tienen que presentar uno de 4.5, porque aún no han entregado una renovación de las pólizas. Pero aquí viene pues una pregunta bien importante. ¿Será que alguna aseguradora le va a renovar las pólizas? ¿Será que el Banco Sumitomo, luego de lo que se conoció ayer, va a respaldar, va a seguir respaldando con esa carta la financiación? Esa pregunta la tenemos que responder rápidamente. Nosotros hoy nos vamos a comunicar con tanto con las aseguradoras como con el Banco Sumitomo para que nos digan cuál va a ser la calidad o cuál va a ser la continuidad o cómo van a seguir luego de conocer esta información para nosotros saber si esto es tan firme o no y saber si el cierre financiero sí se dio realmente o está soportado en algo serio o no para saber si seguimos con el proceso de caducidad o no.
Ministro, le pregunto desde Barranquilla. De acuerdo a la información que usted tiene, ¿se descarta que en la adjudicación del contrato de Odebrecht con la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena se dieran coimas?
No, yo no, vuelvo y les digo, mire, yo no soy una autoridad de control, yo no soy la fiscalía, eso lo tendrá que decir la fiscalía, que ya antes de sus investigaciones, eso lo tendrá que decir esa cooperación que tendrán ellos con el Departamento de Justicia. Nosotros como gobierno, nosotros como ministerio, y muy especialmente con Magdalena, lo que tiene que hacer es seguir la ley. Si el problema transnacional se demuestra, pues, y se da cuenta el gobierno nacional, luego de que la fiscalía o los entes judiciales lo digan, de que hay un origen ilícito en las adjudicaciones, pues se tendrá que declarar la nulidad o la caducidad en su momento. Si no, tendrán que seguir los contratos, pero lo que sí está claro es que las investigaciones los harán los entes de control respectivo.
6:24 a.m. Señor ministro, hablando sobre el consorcio Navelena, recordamos que en su momento se abrió este mismo debate hace cerca de un año cuando comenzó el escándalo de corrupción en Brasil, el escándalo de Odebrecht y luego de Petrobras, que incluso terminó sacudiendo al gobierno de ese país, y se planteó la duda de si era conducente que en Colombia esa firma que estaba tan cuestionada en Brasil pudiera acceder a un contrato de tal magnitud como el de la navegabilidad del río Magdalena. ¿El gobierno por qué no logró que Navelena saliera de esa posibilidad y siguiera en la misma licitación?
Bueno, mire, es muy importante decir lo siguiente. El año pasado, cuando el gobierno nacional conoce que arranca este problema de derecho en Brasil, lo primero que hace la presidencia de la República, la oficina de transparencia de la presidencia, es preguntar a la Fiscalía de Brasil si hay alguna relación de la corrupción detectada en Brasil con la filial colombiana. Y desde ese momento todos nos han contestado que no. Esto es una nota y un conocimiento nuevo. Esto salió ayer por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y no de la Fiscalía Brasilera, porque esto es nuevo, esta investigación es nueva que viene desde Estados Unidos. Si se llega ya a determinar delitos transnacionales, el mundo será otro y las decisiones que la Fiscalía nos apoye pues serán otras.
Señor ministro, ustedes en el comunicado que emiten anoche advierten que si se encuentra algún origen ilícito de estos contratos, pues se va a proceder en su caducidad. ¿Qué probabilidades hay de que se tomen decisiones en ese sentido, por ejemplo, para ese contrato de la Ruta del Sol que ha tenido tantos problemas e incluso eventualmente para el contrato de la navegabilidad del río Magdalena?
No, es que si se llega a demostrar esto, si la Fiscalía nos llega a demostrar que hay un origen ilícito en la adjudicación, así no hay nada que hacer, y entonces la nulidad o la caducidad, según sea el caso, pues se tendrá que dar, es que no te quedamos, sino que se tendrá que dar. Pero para eso ahora tendrá que salir claro por parte de la Fiscalía o de los entes judiciales, pues que sí se haya generado el origen ilícito en la adjudicación.
Ministro, según este departamento, este comunicado del Departamento de Justicia que estuvimos revisando aquí en Washington, la persona de Odebrecht, encargada de gestionar esas coimas en Colombia, es un alto funcionario en el área de ingeniería internacional que estuvo en la compañía entre 2008 y 2015. Él era encargado de supervisar a los directores de la constructora brasileña en América Latina y Angola. Dado que este señor tiene un perfil tan alto, yo supongo que ustedes deben saber quién es, cómo se llama.
No. No entienda que hasta allá no llega, nosotros conocemos este documento del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia también seguramente tendrá algunos pactos con quienes dieron la información. Entonces, solamente la Fiscalía, nosotros lo que sí hicimos como gobierno fue pedirle apoyo al Departamento de Justicia, a ver si nos pueden mandar información, si sus pactos y sus protocolos lo permiten, para nosotros conocer este tipo de nombres y proyectos que hayan sido denunciados. Pero esto es un tema más de la Fiscalía. Nosotros aquí lo que tenemos que esperar es que la investigación se dé conforme debe darse.
Sí, ministro, quisiera preguntarle precisamente sobre uno de los puntos del señalamiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en donde dice que entre el año 2009 y 2010 se pagaron 6,5 millones de sobornos solamente a un funcionario en Colombia, y durante ese tiempo, pues, el único contrato que existía entre el gobierno y Odebrecht era precisamente Ruta del Sol Sector 2. ¿Quiénes estaban en ese momento con poder de decisión? ¿Quién era el director del INCO? ¿Quién era el ministro? ¿Quién era el viceministro del momento?
Como les dije ahorita, hace un rato, en ese momento estaba el director encargado del INCO, porque en ese momento fue el INCO el doctor Gabriel García. Él era el viceministro en el ministerio que estaba haciendo el doctor Andrés Uribe.
6:28 minutos. El ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, ya fallecido, y el director del INCO, que fue el que lo adjudicó, era el viceministro encargado, que en ese momento era el doctor Gabriel García, ¿no es verdad, de ministro Rojas?
Sí, esa es la información que tenemos de las entidades, de quienes estaban en haciendo las direcciones en ese momento.
¿La firma de ese contrato la hacía el director del INCO?
Sí, claro que sí, eso lo adjudica el INCO.
¿Y había un comité evaluador?
Claro, todas las licitaciones y las concesiones tienen comités evaluadores. Seguramente por ahí va a empezar la investigación de la Fiscalía y del Departamento de Justicia, seguramente.
Por supuesto, porque tienen una gran responsabilidad eventualmente en este terrible escándalo de corrupción. Ministro, gracias. Algo final, y me muero de la vergüenza, pero debo preguntarle. La crisis por
pero
su...
antes de todo, señor, yo quisiera hacer un comentario.
Sí, ministro.
Yo quisiera hacer un comentario aquí importante. Mire, esto viene dándose por una crisis de una corrupción de un grupo internacional que ha venido corrompiendo un poco de países. Eso está clarísimo. Pues yo sí quiero hacer claridad en los esfuerzos importantes que viene haciendo este gobierno en el tema de transparencia. Nosotros hemos adjudicado, ustedes saben que yo llevo 7 meses, pero tengo que reconocer el trabajo que se ha hecho, donde se han adjudicado más de 1.700 obras, desde el INDIA y de la ANE, sin ningún un solo escándalo, sin ninguna sola denuncia o una protesta de los contratistas que, o los proponentes que perdieron las licitaciones, porque se aplicaron modelos nuevos, pliegos estandarizados, salas de evaluación transparentes que han sido reconocidos por la Cámara Colombiana de Infraestructura.
Entre otras cosas,
esto es importante.
Entre otras cosas, se acabó el contrato llave en mano, es decir, se modificó toda la estructura de contratación y eso ha permitido.
Una locura.
Se ha permitido que obviamente cambie toda la estructura.
Cosas como la del túnel de la línea,
que es harina de otro costal, pero que es otro escándalo igualmente grave por el mal diseño y por la vena rota en la que se convirtió. Y en eso, pues, sí hay que hacer el reconocimiento y decir que en medio de todo esto involucra a la multinacional Odebrecht y no debe involucrar a todo el sector de la construcción, porque la mayoría de los contratistas pues trabajan de manera honorable y de manera legal. Ministro, para finalizar, El aeropuerto El Dorado.
Yo no tengo que dejar porque tengo que subirme a un vuelo, que les pido perdón.
Pero ministro,
tengo que salir
una pregunta.
Les agradezco mucho la participación.
Lo que está pasando en El Dorado, ¿me regala una pregunta nomás?
Ya, ayer les conté, miren, nosotros estamos aquí para una, digamos que montamos un plan contundente sobre la seguridad aeroportuaria. Nosotros hemos puesto unos supervisores especiales, estamos contratando empresas externas para la revisión de los equipos, estamos poniendo supervisores externos, estamos redoblando los turnos, estamos poniendo protección 24 horas. Queremos mandar un mensaje de tranquilidad al país. hoy no se ve afectada la seguridad aérea. Eso es lo que nos informan, estamos haciendo la revisión inmediata dentro para evitar que cualquier cosa extraña pueda pasar. Sobre el tema de que puedan haber sabotajes, sino nosotros no somos quienes para decir si eso está pasando, no se lo tendrá que investigar la fiscalía, pero la fiscalía lo está investigando para ayudarnos, pero por lo pronto lo que sí le puedo decir al país es que estamos haciendo una protección del sistema y pueden estar tranquilos de que hoy están operando los equipos de la mejor manera.
Señor Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, muchas gracias y una feliz Navidad.
Un abrazo, que estén bien.
6:32, vamos ahora a la Casa de Nariño. Doctor Camilo Enciso, Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, buenos días.
Muy buenos días, un saludo para ustedes y todos los oyentes.
Doctor Enciso, anoche muy tarde conocimos un comunicado del Gobierno Nacional diciendo que ya se puso en contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y pidiendo a la Fiscalía muy pronto investigaciones y determinaciones sobre este caso. ¿Cómo lo han visto y de qué manera se han activado esos canales diplomáticos con Estados Unidos para acopiar las pruebas en Colombia?
Bueno, mire, en este caso trabajamos de la misma manera que operamos siempre que tenemos noticias de casos de corrupción transnacional que podrían involucrar intereses del Estado colombiano. Tan pronto conocimos la publicación del acuerdo suscrito entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Odebrecht, nos pusimos en contacto con la cabeza de la división que se encarga de las investigaciones de corrupción transnacional o de soborno transnacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pidiéndole colaboración con carácter urgente para identificar a los responsables de las conductas ilícitas que se señalan en este acuerdo suscrito entre las autoridades de Estados Unidos y Odebrecht.
6:34 minutos. ¿Ustedes habían tenido conocimiento en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, doctor Enciso, de la posibilidad del pago de este tipo de sobornos por parte de Odebrecht?
Pues mire, desde el año pasado, cuando se dio la captura de Marcelo Odebrecht, por supuesto que existía una alarma en el sentido de que esta empresa hubiera podido incurrir en actos de soborno a funcionarios de distintos países. Por esa razón, de manera automática, el mismo día en que se dio la captura de Marcelo Odebrecht, nos pusimos en contacto en ese momento con autoridades brasileñas pidiéndoles que nos informaran si existía alguna relación entre las decisiones judiciales que se estaban tomando en ese país con actos de soborno o de corrupción en territorio colombiano. La respuesta que recibimos en su momento por parte de las autoridades de ese país es que no existía ningún vínculo entre las autoridades, entre las actuaciones de Odebrecht Brasil con actos de corrupción en Colombia. Nosotros, por supuesto, hicimos la debida diligencia en verificar toda la documentación adjunta que nos envió la autoridad brasileña en este caso y llegamos a la conclusión de que no existían elementos que permitieran evidenciar o concluir en ese momento que había existido ese episodio de corrupción en Colombia. Lo que tenemos ahora, como lo decía el ministro de Transporte, es un episodio nuevo. Aquí hay información que no se había revelado antes, que había sido objeto de un acuerdo que se había venido construyendo entre Odebrecht y las autoridades de tres países, las autoridades de Suiza, Estados Unidos y Brasil. Y aquí hay algo muy importante, y es que en el acuerdo suscrito por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se compromete Odebrecht a brindar toda la colaboración para la identificación y esclarecimiento de los actos de corrupción en los que ha participado la compañía en terceros países, en otros países. Sí. Y eso, en este caso, pues involucraría a Colombia. Y esa es la razón por la cual desde ayer mismo hablamos o nos pusimos en contacto con Daniel Kahn del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pidiéndole colaboración urgente en esta materia. Y también le pedimos a la Fiscalía General de la Nación actuar con la mayor celeridad y entrar en ese proceso de cooperación judicial internacional con los Estados Unidos, de manera tal que tengamos en el menor tiempo posible toda la información necesaria para que en Colombia se tomen las decisiones más radicales y contundentes para evitar que una empresa criminal, como lo ha sido Odebrecht, siga haciendo de las suyas.
Doctor Enciso, es que estamos hablando de que este informe de la justicia estadounidense habla de, por ejemplo, sobornos en Venezuela de 98 millones de dólares, en República Dominicana de 92, en Colombia de hecho se encuentra en los países donde supuestamente menos se pagaron sobornos, pero es una compañía que de todos modos ha tenido cuestionamientos incluso en Brasil por la financiación aparentemente irregular de la campaña de Dilma Rousseff y Michel Temer. A pesar de eso, ustedes insisten en mantener a ese consorcio en importantes obras, como es el caso de la navegación del río Magdalena. ¿Usted haría recomendaciones con relación a por ejemplo, suspender el contrato, o habría medidas que podría tomar el gobierno de manera preventiva?
Yo creo que eso no es preciso. Las autoridades de un país tienen que trabajar con las leyes que establece el país. Colombia es un Estado de Derecho, y aquí tenemos que operar sobre la base de las disposiciones legales en materia de soborno transnacional. En el momento en que se demuestre de manera clara que hubo el pago de sobornos en contratos específicos en el caso de Colombia, el Estado colombiano no dudará de ninguna manera en tomar las decisiones necesarias para terminar de manera unilateral esos contratos y para evitar que Odebrecht siga teniendo negocios en Colombia.
Es decir, si la Fiscalía llega a evidenciar que sí hubo pago de sobornos, Odebrecht debería irse de Colombia y entregar las obras que todavía están en desarrollo.
Exactamente, esa es la posición del gobierno colombiano. Aquí tiene que haber una acción contundente, rápida y eficaz de la justicia colombiana, de la Fiscalía General de la Nación, y en la medida en que las cortes colombianas encuentren que hubo este pago de sobornos en contratos específicos, tendremos y lo tomaremos las medidas necesarias para sancionar y expulsar a Odebrecht de estos contratos.
Sí, dice el informe del Departamento de Justicia que Odebrecht pagó 11 millones en sobornos para tener contratos por 50 millones. Eso más o menos, pues en la práctica lo que quiere decir es que en este mundo lo que se pagaban eran sobornos que equivalían al 20% del valor del contrato. ¿Es esa la práctica generalizada y estándar en esta industria de y en este mundo de la contratación de las obras públicas?
Pues mire, lo que uno puede evidenciar, digamos, en Colombia, y después de conocer también cómo opera esta industria cuando se compromete con actos de corrupción en el nivel internacional, es que normalmente se pagan coimas que oscilan entre el 10 y 15% del valor de la obra. Eso, por supuesto, es una barbaridad. Y por eso el compromiso del gobierno colombiano ha sido tan firme en evitar que este tipo de prácticas se presenten en la adjudicación de los contratos. Por eso ustedes han podido ver que durante todo lo corrido del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, nunca ha habido un escándalo de corrupción que involucre, por ejemplo, la adjudicación de una vía 4G, de una doble calzada, de una vía de alto impacto de interés nacional. No ha habido escándalos tampoco en la adjudicación de las 1.700 obras que se han construido en materia de infraestructura a lo largo de los últimos años. Y todo eso gracias a la seriedad con que esta administración se ha tomado estos temas. Aquí, mire, desafortunadamente lo que uno evidencia leyendo el acuerdo del Departamento de Justicia es que estos pagos, y en particular el pago por 6 millones y medio de dólares, se habría realizado entre el año 2009 y 2010, con anterioridad al ascenso del presidente Santos a la presidencia de la República, y acá vamos a trabajar de manera permanente para esclarecer los hechos y, como ya lo dije, para que paguen las empresas responsables, si es que están involucradas, y para que paguen también los funcionarios que se vieron involucrados con este tipo de malas prácticas.
Pero de todas maneras, una de las referencias que hace el Departamento de Justicia es que parte de los sobornos se habrían practicado en Colombia hasta el año 2014, y en esa medida a mí se me ocurre lo siguiente, y es que este esquema de sobornos en realidad comenzó desde el año 2001 en muchos países del mundo y se volvió tan común en el 2006 que hasta se inventaron una estructura financiera secreta al interior de Odebrecht, pues, para facilitar el desembolso de esos pagos, además de un software, un sistema de comunicación que le permitía, pues, ocultar el intercambio de mensajes sospechosos para las autoridades y la intervención de empresas fantasmas en Islas Vírgenes y Belice. Lo que me pregunto es cómo están las autoridades colombianas para poder detectar por sí mismas, pues, ese tipo de operaciones y no esperar a que sea el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que, como en el caso de la FIFA, pues tuvo que intervenir para poder destapar un escándalo que tenía más de una década de funcionamiento.
Mire, por fortuna, Colombia tiene la unidad de información y análisis financiero más importante de América Latina. Es una unidad que ha dado unas respuestas muy efectivas en casos muy importantes de corrupción, de minería ilegal, de narcotráfico, entre otros. Acá, la unidad de información, trabajando en equipo con la Fiscalía Colombiana y trabajando bajo el marco de los acuerdos de la Cumbre Global Anticorrupción que firmó el presidente Santos en mayo de este año, tienen la plena capacidad para avanzar en estas investigaciones. Todo lo cual se complementa con el hecho, como ya lo dije, de que el acuerdo suscrito por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos establece la obligación de Odebrecht de brindar colaboración activa en el esclarecimiento de los pagos de sobornos que se hayan realizado en otros países, que esto involucra a los 12 países que aparecen mencionados en dicho documento.
Las 6:42 es el secretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia, secretario Camilo Enciso, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Una feliz Navidad.